Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigas, amigos de Radio Universidad 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria. Los saluda Alberto de la Rosa Olvera en este programa dedicado a José Saramago. Hoy en Mar de Libros, este espacio donde navegamos entre historias, autores y mundos que nos transforman, lanzamos el ancla en las aguas profundas de uno de los escritores más lúcidos, críticos y humanistas del siglo XX, José Saramago. Acompáñenos en este viaje por su vida, su obra y su mirada siempre incómoda, pero también siempre necesaria. Y como estamos en temporada todavía de Navidad, vamos a disfrutar de dos joyas de jazz navideño que harán más cálido este recorrido. ¿Quién fue José Saramago? ¿Cuál es su trayectoria? Vamos a conocer la ruta de navegación de Félix, el de los libros, sobre el autor de esta semana. Adelante.
José Saramago, la conciencia y la palabra. En la obra de José Saramago late una preocupación esencial: la conciencia humana frente al mundo que crea y destruye. Nacido en Asinga, Portugal, en 1922... Saramago creció en un ambiente rural humilde que marcaría profundamente su sensibilidad. Fue aprendiz de mecánico, empleado, periodista y más tarde una de las voces literarias más significativas del siglo XX. Autor de novelas que desafían la lógica y la costumbre, Saramago exploró los límites de la realidad con un estilo inconfundible, frases largas, ritmo mediativo y una ironía que desnuda las estructuras del poder. En libros como Ensayos sobre la ceguera, El Evangelio según Jesucristo, Memorial del convento o Todos los nombres, planteó preguntas profundas sobre la dignidad, la responsabilidad moral y la fragilidad de la condición humana. Sus personajes, arrojados a situaciones extremas, funcionan como espejos que revelan lo mejor y lo peor de nuestras sociedades modernas. No escribía para complacer, sino para despertar. En 1998 recibió el Premio Nobel de Literatura, un reconocimiento que celebró su imaginación sostenida por la comparación y la indignación moral. Era sobre todo un escritor que creía que la literatura debía incomodar cuando la realidad se volvía injusta. Exiliado voluntariamente en Lanzarote, Saramago convirtió su casa en un faro de pensamiento libre. Desde ahí escribió sus novelas tardías y también sus diarios, donde reflexionó sobre la política, la ética, la religión y la memoria del mundo. Su visita a México en múltiples encuentros con lectores reveló un vínculo profundo con nuestro país. Admiraba la vitalidad cultural mexicana, y México lo recibía como a uno de los suyos, un hombre sencillo, directo y profundamente humano. En cada diálogo, Saramago insistía en que las sociedades solo avanzan cuando sus ciudadanos se atreven a pensar críticamente. Porque para él, leer era un acto de lucidez y escribir una forma de recordarnos que la conciencia también es un deber. Hoy, en Mar de Libros, honramos su palabra, su mirada ética y su defensa incansable de la dignidad humana. Y cerramos este homenaje con una frase suya que resume su forma de entender al ser humano y al mundo que construimos. Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos, y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir.
Continuamos en Mar de Libros, luego de escuchar a Félix Chávez Acosta. El teléfono en cabina se los pasamos para pues cualquier comentario, el 618-827-1214. Y saludamos también a quienes nos escuchan por internet en www.radio.uged.mx. Hablar de José Saramago es hacer muchas preguntas. ¿Qué pasa si un país entero se queda ciego? ¿Qué ocurre cuando la muerte decide dejar de trabajar? ¿Qué revela un evangelio contado desde la humanidad más cruda? Obras como el ensayo sobre la ceguera, las intermitencias de la muerte o el evangelio según Jesucristo no buscan respuestas fáciles. Nos obligan a mirarnos sin filtros, a reconocer lo que somos capaces de hacer y de dejar hacer. Yo recuerdo mi primer acercamiento con José Saramago fue el ensayo sobre la lucidez, donde podemos leer lo que en un momento se intentó hacer en México del voto blanco, del voto en blanco. Como toda una comunidad va a unas elecciones a votar y las urnas salen en blanco, como una protesta comunitaria en contra del estado de cosas, de los candidatos, de los partidos. Y es una manera de protestar que se presentó en nuestro país. Esta novela me la regaló el ingeniero Emiliano Hernández Camargo, allá por el 2005 aproximadamente, a quien le mando un saludo. Y me llamó la atención una frase de Saramago que venía en la contraportada de este libro: "Aullemos", dijo el perro. Pues bien, luego de esta introducción saludamos a nuestro invitado ya conocido aquí en Mar de Libros, a Víctor Hugo Castañeda Soto, para hablar de este autor y ese estilo que pues a muchos no termina por gustarnos, de no usar cambios de línea, irse todo de corridito.
O paréntesis de 3 páginas.
Así
de
4 páginas. Don Víctor Hugo, pues bienvenido nuevamente a Radio Universidad.
Don Alberto de la Rosa, muchas
su casa.
Gracias. Gracias por la invitación. A Mar de Libros, gracias por estos micrófonos de nuestra muy querida Universidad Juárez del Estado de Durango. Me agradó mucho la introducción, las palabras alusivas a José Saramago, Premio Nobel de Literatura, con quien, bueno, tuve la oportunidad de hacer el recorrido en Lanzarote, en Portugal, estar en la casa, estar en el museo y estar donde dijo que fuese sepultado. Justo enfrente de lo que ahora es el Museo José Saramago, en Portugal, abajo de un árbol que no son manzanas, olvidé el nombre de este árbol que todavía está ahí frondoso, pero bueno, una delicia recorrer un poco la historia de José Saramago en su tierra.
En viaje a Portugal.
En Portugal. Que él era de un pueblito, pero bueno, finalmente sepultado en Portugal. El viejo Saramago, quien usted ya reseñó una serie de libros pues extraordinariamente exitosos, El voto blanco, y nos toca pues un poco hablar de las intermitencias de la muerte, que para mí es muy reflexivo. Hay quienes, yo creo que sin pensarlo, a lo mejor pensándolo, dicen, no, pues ojalá duremos toda una eternidad. Y no nos damos cuenta, Beto, o yo me doy cuenta después de leer a Saramago, tanto las intermitencias de la muerte, de que la muerte es un derecho humano, de que no podemos aspirar a vivir 100, 120, 140, 150 años repitiendo todo.
Y volver a edades pues infantiles, porque ya un hombre, una persona de edad avanzada, pues depende como si fuese un bebé.
Y entonces, un poco con esta ironía, con esta metáfora que nos describe Saramago con las intermitencias de la muerte, nos plantea algo que parece irrisorio. La muerte decide, usted lo dijo, la muerte decide no trabajar. La muerte se pone en huelga. Y entonces, quienes están en agonía, quienes están en los hospitales a punto de morir, quienes están a punto de sufrir un accidente, todos se quedan igualitos. Nadie muere. Pero entonces, lo que pareciera un milagro es decir, ah, ya estamos frente a la eternidad. Ya no voy a morir. Y nos damos cuenta, pues, que el que está agonizando no puede quedarse agonizando, no se mueve ni para atrás ni para adelante, y que tiene que necesariamente morir. Y, pero también la parte cierta, la parte material, la parte dura, pues la muerte también significa un aspecto de la economía, Beto. Bueno, los hospitales, evidentemente las funerarias, bueno, lo voy a leer literal. Esta no es una historia de fantasía, es una disección brillante de la condición humana y de cómo nuestras estructuras sociales, en principio la Iglesia, que nos habla de la inmortalidad o de la vida eterna, el Estado, los hospitales, las funerarias, todo colapsaría ante la ausencia de la muerte. ¿De qué va la novela? ¿De qué va la novela Las intermitencias de la muerte? Bueno, la novela divide magistralmente en dos partes que ofrece experiencias muy interesantes para el lector. El primer de ello, la inmortalidad. En la primera mitad, Saramago explora las consecuencias prácticas de que la muerte se declare en huelga. Lo que al principio parece un milagro, se convierte pronto en una pesadilla lógica y existencial. Las funerales entran en una crisis por falta de clientes, entre comillas. Los hospitales y asilos se saturan con personas que están en el limbo de la agonía eterna, pero sin fallecer. La Iglesia entra en pánico porque sin muerte no hay resurrección. Y es la promesa de la Santa Madre Iglesia, la resurrección después de la muerte. Y sin resurrección se acabó el dogma. Esta parte es brillantísima. Y bueno, imaginemos pues que nadie morimos y de entrada, bueno, en lo personal yo no le tengo miedo a la muerte. Le tengo miedo a la forma de morir.
Como Chespirito.
Exacto, exacto. Sé que voy a morir, no me da miedo, hay que estar listos. Hay que cerrar episodios, esa parte es importante. Sí, y lo hay una oración, creo que me parece que es parte del Santo Rosario, que dice, y líbrame de una muerte repentina. Dice una oración. ¿Y entonces qué queremos decir? Dame una muerte prolongada, una muerte de cáncer de 4 años, de 5 años, de leucemia. Dame una muerte con respiración artificial. No, yo prefiero una muerte repentina, sin agonía. Y ahí fue, se acabó. Tampoco quiero morir en un temblor en la Ciudad de México. Eso sí me da pánico.
Como el licenciado Hernández Piedra.
Exacto, Hotel Regis. Hotel Regis, en la Alameda de la Ciudad de México. Bien, entonces se arma el caos porque nadie muere y empieza a colapsar a las propias familias de estar cuidando al que está en agonía en el hospital o en la casa, y empezamos a desesperarnos ante la ausencia de la muerte. Y por ahí algo se descubre, que en ese pueblo, que no tenemos el nombre, donde nadie muere, se dan cuenta que hay una frontera, una rendijita, y que si pasamos esa rendija, el que está en agonía va a morir. Y entonces, pues en la noche empiezan a trasladar a los agonizantes para que mueran en paz. Y son trasladados en carruajes, en lo que se pueda, en carruchas, y traspasan esa frontera y mueren. Pero surge lo que... Así lo escribe Saramago, la mafia. ¿Le suena?
No.
La mafia.
Ah, la mafia.
La mafia. Y pues empiezan a vender sus servicios de trasladar al agonizante a la frontera para que tenga bien morir. Pero es la mafia porque cobra un billetín y entonces, bueno, pues ya nos habla pues de pues de que pues también hay un tráfico como el que ahora vemos con el crimen organizado. Y bueno, finalmente decir que la reflexión que hace José Saramago es la importancia y la necesidad de la muerte. Que tenemos derecho a la vida, que tenemos derecho a actos o momentos de plenitud, estadios de plenitud, pero que también la muerte es consubstancial al ser humano y que ha de llegar y que necesariamente debe de llegar. En principio, porque como usted ya bien lo dijo al principio, la decrepitud del cuerpo humano pues nos lleva pues al inicio o nos lleva a estadios de vida muy difíciles, pero aparte y muy importante, pues el nacimiento de nuevas generaciones que necesariamente van a sustituirnos y que debemos estar preparados para ellos. Finalmente, ahí en la parte final, pues la muerte que está personificada por una mujer, bueno, termina enamorándose y perdona la vida, le perdona la vida a alguien. Porque en este libro, la muerte que personifica José Saramago, antes de ir por el muertito, antes de perdonarle la vida, le deja un letrerito de que va a morir, ¿verdad? Pero bueno, en esta parte final hay una parte humana de la muerte y como que perdona ahí a algunas gentes. Es una reflexión, pues, Beto, de la necesidad.
Incluso hasta reflexionar como en la eutanasia, ¿no? Que toda es una palabra
tabú,
obscena y tabú en muchos parlamentos y más en Durango.
Sí, en la que la eutanasia en la que yo estoy de acuerdo, o en la voluntad anticipada de la cual ha trabajado ya el Poder Legislativo de la Ciudad de México, la Asamblea, bueno, la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, que son partes importantes. El planteamiento de si hay derecho, Beto, a que me den vida artificial con un respirador conectado a una serie de máquinas que cuesta por lo menos 100,000 pesos el día y que quién sabe quién vaya a pagar. Y el debate ético, moral, si es correcto desconectar a esa persona o dejarla un año, 2 años, y que muy seguramente no va a despertar. Eso nos lleva pues a plantearnos como usted ya lo mencionó, la eutanasia y la voluntad anticipada. Esto es cuando ya no hay sentido de vida, cuando ya el cuerpo no responde, pues evidentemente llegó la hora de irnos. Pero en términos de existencia, en términos del ser humano, pues se habla de que en México el promedio de edad es de 77 años. Pues a veces se rebasa, pero se llega a reflexionar sobre lo tedioso que resultaría una vida de 120 años, de 150 años, pero aparte la carga que representaría para quienes cuidan a esa persona de 120 años.
Pues fíjese, el doctor Mayagoite llegó a los 100 años.
Sí, pero
Fidel Velázquez.
Don Fidel Velázquez. Sí, evidentemente y seguramente lo disfrutaron. Y qué bueno, tener una vida de 100 años, sí, se puede vivir con calidad, una calidad de vida. Si hay recursos suficientes para llegar a los 100 años, ahora con las pensiones a las jubilaciones está un poco más complicado, pero concluiría, la muerte es un derecho. La eternidad en este mundo terrenal no existe. Podría existir o existe, bueno, en la promesa que nos hace la Santa Madre Iglesia, no de una vida eterna, pero no en esta. Y bueno, pues la sustitución de generaciones es importante. Otra reflexión que me parece importante, pues una vez muerto yo, pues se acabó, no hay bronca. O el tema es para los dolientes, para quienes se quedan, para quienes tienen que superar o tenemos que superar la pérdida de un ser querido, la ausencia, la separación, y para ello, bueno, no lo habla Saramago, pero para ello pues existe los tanatólogos, la tanatología, que nos ayuda a despedirnos de nuestros seres queridos una vez fallecidos. Yo lo que diría como psicólogo, que hay que aprender a cerrar ciclos en vida.
Si yo tengo como la política y en función pública. Hay que cerrar mucho.
En vida hay que cerrar ciclos, sobre todo en los familiares, para que no haya remordimientos, para que no haya estos rencores, para que no haya, pues, cuentas por cobrar. José Saramago, un extraordinario viejo de Portugal, Premio Nobel de Literatura, y que ha sido o que fue prolijo, me parece que se catapulta con La Caverna, con el libro La Caverna, y después va a consolidarse con ensayo sobre la ceguera, ensayo sobre la lucidez, de que habló usted.
El viaje en el elefante.
El viaje del elefante, que me costó un poco de trabajo leerlo, que es irónico totalmente, sí. Porque él hace un paréntesis de 4 páginas, no le gusta mucho la coma, el punto y aparte, pero es una ironía, es un regalo de un personaje, le regala a un rey un elefante, pero hay que darle la vuelta al mundo para que ese elefante llegue a su destino y todas las peripecias que pasan para salvar al elefante. Es un libro muy divertido, la verdad, a mí me fascinó, aunque ciertamente cuesta un poco trabajo de leerlo.
Caín, yo me acuerdo cuando publiqué
¿Duro?
Leí Caín, usted me comentaba si no me iba a regañar don Héctor González.
Efectivamente, don Héctor González, arzobispo emérito.
Así es. Caín es una... Saramago también aborda estos temas religiosos de polémica con una precisión y postura muy... controversial, ¿no? Pero no llega al no raya en la polémica.
No, en la descalificación.
Sabe jugar con estos temas de una manera magistral, don Víctor.
Plantea la situación, hace alguna reflexión, pero él no agrede, no es violento, no confronta, simplemente convoca la reflexión, en esto que usted habla de Caín. Él convoca la reflexión como convoca en desmenuzar qué pasaría si la muerte se pone en huelga. ¿Festejamos? Si nos dicen Durango se acabó la muerte, ¿festejaríamos?
Pues el que no festejaría sería nuestro amigo Daniel Hernández, por ejemplo.
No, tendría severos problemas.
El Chino Garrido, entre otros cuates que se dedican a este negocio. Sí. Muy bien, pues vamos a escuchar a continuación esta pieza, un clásico del jazz navideño, suave, íntimo, perfecto para leer, pensar o simplemente dejar que la música los abrace. Christmas Time is Here, con Vines Guaraldi Trio. Ya tiene aquí listo el vinil nuestro amigo Efraín Vázquez para hacer esta pausa musical.
So glad to
Estamos de vuelta, amigas, amigos, en Mar de Libros. Recordarles el teléfono en cabina, el 618-827-1214. Y estamos platicando con Víctor Hugo Castañeda en este programa dedicado a José Saramago, que fue un observador crítico del mundo, defendió la dignidad humana, denunció desigualdades y nunca temió de incomodar a la gente poderosa. Su escritura, sin lugar a dudas, es un recordatorio de que la literatura puede ser un acto de resistencia. No subestimes a los lectores, ellos saben pensar. Y tenía razón, sus libros no se leen, dialogan por esa forma de redactar sin puntos y aparte, de manera continua. Entonces, don Víctor Hugo Castañeda, ¿qué recomendaciones le pudiera dar a los y las lectores de Mar de Libros de José Saramago? ¿Por dónde empezar con José Saramago?
Yo, sin duda alguna, con las intermitencias de la muerte, pero evidentemente ensayo sobre la ceguera.
Que también todo mundo, de manera sorprendente, pierde la vista. Se hace...
excepto una persona.
Y esa lucha de poder también, ¿no?
Aún en la ceguera hay poder, hay partidos políticos, hay trapacerías, hay corrupción, hay un líder, hay un mafioso, pero también hay algo muy importante. Cuando sentimos que no somos vistos, que nadie me está viendo y que no voy a ser juzgado, me atrevo a todo. Esta parte es muy interesante porque por ahí hay un matrimonio, el médico y su esposa. Y su esposa, nadie lo sabe, pero su esposa ve. Y ve, entre otras cosas, las infidelidades de su esposo, que es ciego. Todos son ciegos, excepto una persona. Para mí es un poco el hasta dónde estamos dispuestos a llegar o hasta dónde somos capaces si no somos vistos, si no somos juzgados. Y en Ensayo sobre la ceguera nos muestra esta degradación humana, degradación moral, degradación ética, y nadie se da cuenta que la esposa del médico está viendo todo, incluidas las infidelidades de su esposo ciego y de su amante ciega.
Así es, y que nos recuerda que en el país de los ciegos el tuerto es rey, querido don Víctor.
La esposa del médico era la reina.
Muy bien, pues con esto despedimos, don Víctor. Muchas gracias por su acompañamiento a este programa dedicado del 4 de enero. Feliz año nuevo, don Víctor. Usted estrena este programa con el que iniciamos 2026, el año de Radio Universidad, que pues el próximo 21 de marzo esta estación juarista cumple 50 años al aire.
50 años, habrá que hacer un buen festejo y pues éxito que sea para bien para todos este 2026, que sigamos disfrutando y promoviendo esta pasión por los libros. Por lo pronto, si me lo permite, solo para aquellos que quieran divertirse un rato, y acabo de descubrir una novela, bueno, la autora es muy conocida, Rosa Beltrán, La corte de los ilusos, que habla del imperio, del efímero imperio de Agustín de Iturbide, pero particularmente de una hermana de Agustín de Iturbide que no estaba del todo cuerda, que es la princesa Nicolasa. La princesa Nicolasa que hace tropelía y media en la corte de Agustín I, quien traiciona, pues, después del 1821, en la consumación de la independencia, en el 22 se hace el primer el emperador de México, es derrocado, y vamos a tener en el 12 de octubre de 1824 el nacimiento de la República y el primer presidente de México en la persona de Guadalupe Victoria.
Pues hay que dedicarle un programa especial a la corte de los ilusos, sin lugar a dudas.
Ese sí se muere de risa, ¿eh?
Muy bien. Pues vamos a despedir el programa. Gracias y nos encontramos la próxima semana. Feliz año 2026.
Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.